Doctor José Miguel Mendoza, el superintendente de Servicios Públicos. Doctor José Miguel, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días.
Jorge, buenos días para ti y para todos los oyentes de Emisor Atlántico.
Bueno, ¿cómo va esto de la liquidación con tantas complicaciones, con esto de las demandas y todo lo que ha venido?
La liquidación va muy bien. Como tú dices, es un proceso bastante difícil y demorado, pero hemos tomado ya varias medidas para que esto llegue rápidamente a buen puerto. Hemos nombrado recientemente, por ejemplo, a PricewaterhouseCoopers, una de las principales firmas de auditoría del mundo, para que nos acompañe en este proceso. Y hemos hecho varias otras cosas para asegurar, como ya lo dije, que la costa tenga un nuevo operador y el servicio de energía que se merece.
Bueno, usted también ha señalado que una banca de inversión internacional será contratada para que valore los activos de Electricaribe y estructure su venta dentro del proceso de liquidación.
Sí, la médula del proceso de liquidación consiste en vender los activos de la compañía, vendérselos a alguien que sepa operar esta red que hoy administra Electricaribe. Para poder vender esos activos hay que hacer una valoración, hay que abrir un cuarto de datos para que potenciales nuevos operadores consulten información de la compañía, hay que permitirles hacer un proceso de debida diligencia para que ellos sepan cuánto van a ofertar por los activos de Electricaribe y finalmente hay que lanzar una subasta competitiva. Ese proceso lo administra parcialmente una banca de inversión internacional, alguien con la experiencia, con la solidez para hacer una cosa de estas.
Doctor José Miguel, lo que preocupa de este proceso es que de pronto se puede alargar mucho, y lo conversábamos con usted en otra oportunidad. Ahí han salido a la palestra algunos nombres de compañía que estarían interesados en manejar el mercado eléctrico. El otro día, por ejemplo, salió el nombre de Promigas. Lo que preocupa es que si se demora mucho la consecución del operador, el gobierno no va a tener plata para inyectarle los millones que requiere el sistema eléctrico de la costa para mantener un servicio confiable. ¿Cómo ve usted esa situación?
Tenemos clarísimo que esto no se puede demorar. Y te doy algunos antecedentes. El promedio de duración de las intervenciones en el sector de los servicios públicos es de 7 años. A mí eso me parece aterrador. Esta liquidación no puede durar más de un año. Estamos trabajando por eso rápidamente para lograr cumplir con las diferentes etapas legales en el menor tiempo posible. Obviamente no nos podemos saltar ninguna etapa y vamos a hacer todo exactamente como lo exige la ley, pero yo creo que lo podemos hacer bastante rápido. Estamos trabajando día y noche para resolver este problema de una vez por todas y yo aspiro a que de aquí a mediados del próximo año ya esté resuelta la liquidación de Electricaribe.
EPM, Promigas, ¿alguna entidad internacional? ¿Qué se comenta?
Hay muchos rumores, pero en realidad solo sabremos quién está de veras interesado cuando se presenten las ofertas formales. Eso es una etapa que viene más adelante. Yo estimo por ahí en 7 u 8 meses ya sabremos quién está presentando las ofertas para quedarse con el control de estos activos. Antes de eso podríamos tener una indicación de quién está interesado a partir de las personas que accedan al cuarto de datos que vamos a conformar. De pronto si quieres te explico un poquito esta vaina. Uh-huh. Cogemos toda la información de la compañía, la depositamos en un repositorio especial y abrimos acceso para potenciales interesados que tienen que pagar una suma para consultar esa información y firmar un acuerdo de confidencialidad. El que entra a ese cuarto de datos podría uno pensar que está en realidad interesado en comprar esto.
Bueno, ayer hubo un debate muy largo en el recinto del Congreso de la República, donde entiendo que usted estuvo presente. El Contralor General advirtió sobre intereses políticos que están obviamente de alguna manera tentados a manejar el negocio. Una senadora, la doctora Galvis, hizo un pronunciamiento que me gustaría que usted lo escuchara un segundito porque yo quiero hacer una precisión con respecto a una parte de las denuncias de la señora Galvis. Escuchemos, señor Rodelo, por favor, lo que dijo la dirigente política.
Los contratos que se manejan en Electricaribe son amañados, ya que uno de las empresas contratistas pertenece o está ligada a Benjamín Payares. Recientemente directivo de Electricaribe, quien era miembro de junta, y las empresas contratadas aparecen a nombre de sus hermanos. ¿De qué interventoría?
Bueno, con respecto a lo que dice la señora Galvis, ayer me puse a averiguar cosas sobre esa denuncia y pude concluir en lo siguiente, y aquí hay que hacer una salvedad. cuando una persona hace una denuncia, tiene que hacerla con mucha propiedad, tiene que ser muy serio, porque de pronto puede complicar las cosas y la denuncia puede terminar siendo muy gaseosa. La señora Galvi habla de unos hermanos del señor Benjamín Payares. Ayer averigüé que Payares no tiene hermanos. Entonces, ¿quiénes son los supuestos contratistas de Electricaribe? ¿Usted tiene alguna información sobre esa denuncia de la señora Galvis?
No la tenemos, Jorge, pero yo le agradezco a la senadora Galvis y a todos los demás citantes por haber organizado ese debate, porque nos dio la oportunidad de contarle al Congreso y a todos los colombianos acerca de las medidas que hemos tomado para evitar interferencia política. Se lo dijimos también al Contralor Maya, se lo hemos dicho a todos los organismos de control, no permitiremos ninguna interferencia política ni de ninguna otra índole sobre nuestros cadáveres, permitiremos eso. Hemos tomado todas las medidas requeridas para que nadie pueda meter las manos en esto. Está en juego el futuro energético de la costa y cualquier injerencia de cualquier sector puede entorpecer el proceso. Eso no lo podemos permitir.
Bueno, hemos visto muchos políticos metidos en esto de decir que Electricaribe se vaya, que los españoles y todo eso. No es que queramos confundir la leche con la magnesia, pero con ello hay que tener cuidado. Con los políticos hay que tener cuidado, ellos siempre andan con la doble, con una intención distinta. Yo no creo en la pureza de sus declaraciones. Si ellos están diciendo cosas, no vaya a pensar usted, señor superintendente, que lo hacen por una actitud cristiana de que de pronto todos tengamos un buen servicio. Así que, de todas maneras, hay que tener en cuenta esa doble intención que siempre tienen los políticos al momento de exigir o pedir o hacer una denuncia.
Nosotros oiremos a todos los sectores, al sector político, al académico, al técnico. Vamos a recibir todos los insumos y todos los elementos de juicio para tomar decisiones acertadas en este proceso. Eso no quiere decir que alguien vaya a poder tener una injerencia determinante en lo que vamos a hacer. Una cosa es que oigamos todas las opiniones. Sí. Una muy diferente es que nos vayan a obligar a tomar una decisión que vaya en contra de los intereses de la costa. Eso no va a pasar jamás.
Bueno, óigame, doctor José Miguel, un oyente que yo sé que sabe mucho del sector eléctrico me hace dos preguntas que se las voy a trasladar a usted. Entre otras cosas, la primera pregunta creo que usted no la puede responder porque usted acaba de llegar a la superintendencia. Dice la persona que escribe, ¿qué hizo la super durante 16 años que vigiló a Electricaribe? Ahí faltó rigor, ¿no?
Yo he estado revisando eso de cerca y la super tomó muchísimas decisiones. Se le impusieron multas bastante cuantiosas a Electricaribe. Se organizó un programa de gestión para que la compañía mejorara su servicio. Se tomaron una cantidad de decisiones, pero este es un problema bastante complejo. Yo creo que no se podían tomar decisiones a la ligera. Lo importante en este momento es que ya estamos muy cerca de llegar a la solución definitiva que viene con el proceso de liquidación que administra hoy la superintendencia.
Bueno, y la segunda pregunta que hace el amigo oyente que nos colabora aquí dice, ¿por qué Corelca no ha terminado la liquidación y lleva 11 años? No obstante, es de gobierno a gobierno.
En Corelca entiendo que todavía hay unos problemas legales menores que han llevado a que el proceso no se pueda cerrar del todo. Eso no significa que Corelca siga operando. Es decir, una liquidación sí puede tardar varios años. Uh-huh. Lo que ocurre es que el reemplazo del operador, es decir, la transferencia de la administración del sistema de Corelca a Electricaribe ocurrió hace muchísimo tiempo. Algo similar podría ocurrir aquí. Conseguimos un nuevo operador, la costa empieza a tener un buen servicio, pero la liquidación del cascarón de Electricaribe podrá tardar algunos años más mientras se surten todas esas etapas legales que se requieren para cerrar la liquidación finalmente.
Hace un par de días, el ministro de Relaciones Exteriores, en un foro en Madrid, habló de una manera muy coloquial sobre el problema que tiene Colombia con Unión Fenosa y manejó el problema como de gobierno a gobierno. Decía el señor canciller, ¿lo tenemos por ahí? Alfonso Dastis. Decía, tenemos las mejores relaciones con el gobierno colombiano. Cuando él dice eso, señor superintendente, ¿usted cree que se podría llegar a un acuerdo todavía o eso ya es imposible?
La ley lo permite. La ley permite expresamente que en estos casos se llegue a acuerdos siempre que se asegure una cosa, Jorge, la mejor calidad del servicio. Si se proponen acuerdos que no beneficien a los usuarios de Electricaribe, pues esos acuerdos no son tolerados por la ley. La única posibilidad de que aquí se llegue a un acuerdo es que se comprometan estos señores a mejorar la calidad del servicio.
Escuchemos lo que dijo el canciller español.
Varias preguntas se refieren a la liquidación de la filial de gas natural en Colombia. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Se está haciendo algún seguimiento del arbitraje solicitado por la empresa española?
La posición del gobierno español es que lo deseable es un acuerdo entre las partes que satisfaga a ambas. Y en eso hemos venido trabajando y seguimos trabajando. Estamos en contacto con la empresa española, Matriz, y estamos ayudando también con el gobierno colombiano para alcanzar ese objetivo.
Ahí está lo que dice. Bueno, eso es lo que dice el señor canciller. Pero se ha dicho aquí en Colombia que si Unión Fenosa no viene con recursos, no hay nada que hacer.
Es que el problema aquí es de plata.
Sí, claro.
Necesitamos inversiones para mejorar la obsoleta red de distribución de Electricaribe. Y mientras eso no se haga, pues no hay opción diferente a la de liquidar la compañía y conseguir a alguien que sí haga las inversiones.
Bueno, doctor José Miguel, muy amable, muy gentil por estar con nosotros aquí en la emisora.
Muchas gracias, Jorge.